Las voces de Ana Lidia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales a internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
¿Cómo les va, amigos? Muy buenos días, nos da mucho gusto saludarles. Lilia Vélez, buenos días.
Hola, Ana, buenos días, buenos días al auditorio.
Les saludamos, Lilia y yo, a nombre de Claudia Magallanes, que en un momento más se incorporará a esta mesa de trabajo, a nombre del equipo de producción integrado por Carla Ruiz Ramírez y Christopher Herrera, y de la operación técnica, todas las mañanas está Raimundo Mirón. Tenemos una dirección de correo electrónico, medierospuebla@gmail.com. En Facebook estamos como Medieros Puebla, y en Twitter como @medieros Puebla. En la cabina de Ibero Radio, nuestro número telefónico es 229-0730, la extensión 14-433. Estas son nuestras vías de contacto. Y bueno, pues tenemos varios asuntos. Yo empezaría, Lilia querida, con las pérdidas para la izquierda mexicana que en este fin de semana se suscitaron. Se murieron dos grandes de la izquierda, dos hombres cabales, congruentes, queridos. Claudia, ¿cómo estás?
Ay, muy apenada por llegar tarde, perdón, buenos días.
Vamos a poner retardo, mi hija, ahorita hace un tache de retardo. Pero bueno, antes de irnos con el tema sustancial de este programa, la memoria para Martínez Verdugo, un comunista de toda la vida, un hombre entrañable para la izquierda mexicana.
Sí, la verdad es que fue triste. Yo no lo conocí nunca personalmente, pero sí a través de mi padre, por supuesto, que fueron camaradas y que estuvieron en pues la fundación de todos los partidos de izquierda de este país, que han hecho un largo recorrido. Y bueno, sí, sí lo recordé con tristeza, ¿no? Porque me parece que son esos hombres que eran de principios, que eran hombres que pues estuvieron ahí firmes a sus convicciones y que ayudaron en buena medida a cambiar este país, a tratar de construir algo más democrático, con todas las quejas que hoy tengamos, pero que finalmente no conocimos ese México de antes, ¿no?
Así es, y pues la jornada, como era de esperarse, el sábado le dedicó un ejemplar, yo creo que esos de colección, porque hay muchos textos, muchas imágenes, pues eso que relatan este tránsito de la izquierda mexicana en esta última parte, pues yo diría del siglo XX, los albores del siglo XXI, y pues sí, sí se queda un dolor y una pesadumbre. Y bueno, pues en eso estábamos cuando el domingo se anuncia la pérdida de otro gran hombre, pues yo diría de estos enciclopedistas, de estos renacentistas, de las épocas contemporáneas, que son sabios en todo y además gente muy afable, muy querible, y por supuesto me refiero a José María Pérez Gay y Claudia Magallanes, que pues nos quedamos con la espinita clavada en el corazón porque él quería ser miembro del Consejo Consultivo de Comunicación y pues por unas cosas y por otras no tuvimos estas sesiones y pues no lo integramos.
No lo integramos formalmente, pero desde el principio, cuando él demostró su interés, le dijimos que por supuesto que sí, porque cómo no aceptar el que José María Pérez Gay te diga, yo quiero estar en el consejo consultivo de esta carrera, de esta licenciatura, siendo el hombre maravilloso, intelectual, lúcido, y brillante hombre que fue, y que bueno, no murió tan grande, la verdad es que era
apenas 69
años, pero bueno, tenía problemas severos de salud.
Así es, pues hacia el final del programa vamos a escuchar sus voces, porque ahora, Claudia Magallanes, vamos a entrar en materia con uno de los acontecimientos mediáticos más intensos, por llamarle de alguna manera, de la radio mexicana, que se suscitó entre el miércoles y el viernes de la semana pasada, y justo Lilia y yo decíamos, bueno, pues quien tiene que contar esta historia es Claudia Magallanes, porque Lilia y yo oímos segmentos de la otra, pero pensamos que tú tienes como que muy claro qué ocurrió en el programa de Carmen Aristegui entre el miércoles y el viernes.
El miércoles Carmen Aristegui presentó dos reportajes especiales, dos investigaciones especiales de uno de sus reporteros, Juan Omar Fierro, quien pues hizo una investigación muy a profundidad que presentó en dos segmentos de audio, en los cuales lo que él manifestaba era toda la trayectoria, digamos, histórica de 2005 a la fecha, en la cual el exministro de la Suprema Corte de Justicia, Genaro Góngora Pimentel, se
establece una relación de pareja, no un matrimonio, pero sí una relación de pareja, con una mujer a la que después lleva a trabajar a la corte. Tienen dos hijos, ambos hijos diagnosticados con autismo, uno con autismo medio, el otro con autismo severo. En vista de esta situación, ya con los dos hijos chiquitos, la Ana María, que es la madre de los niños, deja de trabajar en la corte, lo cual de alguna manera hace que termine la relación sentimental entre ella y el ministro, porque el ministro no quería que ella se fuera de la corte, quería que siguiera trabajando. A partir de ahí, hay dos hechos clave. Uno es, la madre de los niños interpone una demanda en el Tribunal de lo Familiar porque el padre, que es el ministro, pues no está dando la pensión alimenticia correspondiente a los niños. En un principio, porque la daba de manera irregular, la daba a veces sí, a veces no, no siempre una cantidad, la misma cantidad. Y finalmente ella interpone una demanda. Un juez establece que el ministro tiene que dar el 35% de sus ingresos mensuales como pensión alimenticia, siendo él la persona jubilada que más gana en México, gana 350,000 pesos al mes como jubilado. Y el ministro lo que hace es, interponer un recurso para apelar esa decisión, alegando básicamente dos cosas. La primera es que él tiene la obligación de mantener y proveer por sus hijos, pero sin lujos, que se deben calcular los gastos de los niños como niños de clase media-baja. Y la tercera, perdón, porque son tres, es que ningún rubro relacionado con diversión puede incorporarse en esa pensión alimenticia porque los niños son autistas y no tienen entretenimiento. Entonces, otro magistrado, quien a la madre de los niños reporta que es amigo personal del padre de los niños, revoca la sentencia y lo que dice es que se tiene que dar una cantidad de más o menos como 13,000 pesos por niño mensual, como parte de la pensión alimenticia. Y posteriormente, lo que sucede, el segundo hecho, digamos, esto como que de alguna manera la versión del reportero de Carmen Aristegui y de Juan Omar Fierro es, este es el detonante para lo que sigue. Esta demanda lo que ocasiona es que prácticamente unos meses después, el ministro Góngora Pimentel acusa de fraude a la madre de los niños y en junio del 2012 ella es encarcelada. Lleva prácticamente un año en la cárcel, acusada de fraude. ¿Y en qué consistía el fraude? El ministro le había dado 2,000,000 de pesos a ella para que comprara un terreno y construyera una casa para que vivieran los niños ahí. Ella, evidentemente, compra el terreno. Bueno, le había dado los 2,000,000 para que comprara una casa. Ella compra un terreno y construye la casa. Y en lo que ella misma declara con Carmen Aristegui cuando tiene la entrevista con ella el jueves de la semana pasada desde la cárcel de Santa Marta, Catitla, lo que le dice es, para hacer el asentamiento de la propiedad a nombre de los dos menores, ante notario público teníamos que estar los dos padres para poder firmar. Y él dijo que él no podía ir a la notaría. Entonces, no podía yo registrar la propiedad a nombre de los menores porque no estábamos ambos padres para dar fe de que estábamos de acuerdo con esto. Por ende, yo registré el terreno a mi nombre, es decir, a nombre de la madre, y se lo hice y él dijo que no había problema. Pero prácticamente de forma inmediata, bueno, cuando ahí se hace esto, se construye la casa, ella demanda la pensión alimenticia y después de eso él acusa de fraude. Lleva un año en la cárcel. La investigación de Juan Omar Fierro lo que hace es dar cuenta de esto con mucho más detalle, con evidencias, con entrevistas, y esto fue el miércoles. El jueves, Carmen Aristegui sostiene una conversación con la madre de los menores y con la abuela, digamos, que es quien en este momento se encarga de cuidar a los dos pequeños de 5 y 7 años, respectivamente, ambos autistas, y a decir que el ministro Góngora Pimentel la coacciona para que ella declare en contra de su propia hija, diciendo que la hija abusaba y violentaba a los niños y que había sido víctima de maltrato familiar, de violencia intrafamiliar. De hecho, la mujer dice que, bueno, que la presionó, etcétera, que incluso le ofreció dinero. Y se revela entonces el viernes, por así decirlo, ya en el tercer día del tratamiento del seguimiento de esta información en el noticiero de Carmen Aristegui, cómo el peritaje que se había realizado para decir que efectivamente había evidencia de violencia intrafamiliar y que los niños habían sido abusados, porque en la entrevista del jueves, la madre de los niños dice que ella ve que el plan del padre es acusarla a ella de maltrato a los menores, lograr de esa manera quitarle formalmente la patria potestad, que evidentemente no está ejerciendo porque está en la cárcel y en este momento la ejerce su hermana y su madre, la tía y la abuela respectivamente de los niños, para que al quitarle formalmente la patria potestad, él como padre de los niños diga que es un adulto mayor y no puede hacerse responsable y los niños se den en adopción. Eso es lo que Ana María le dice el jueves a Carmen Aristegui. El viernes, entonces, Juan Omar Fierro presenta, o digamos, da seguimiento a esto, presentando las bases del peritaje por el cual supuestamente se demuestra el abuso hacia los niños y la violencia intrafamiliar, que pues tiene una serie de elementos que claramente reflejan pues que sí hay influyentismo, que sí hay tráfico, básicamente tráfico de influencias, y que se procede mal desde diferentes instancias. Uno de estos elementos es precisamente el peritaje que hace la perito Claudia Georgina Vizcaín Lozano, quien fue una de las que lo realizó. Ella trabaja sobre todo en cuestiones de violencia sexual, no era una persona capacitada para poder hacer un diagnóstico en el caso de niños con autismo, y ella y el otro perito en su reporte no logran realmente evaluar a los niños porque llevan a la abuela y a la tía con los niños con engaños, diciéndoles que los van a valorar para cambiarles el tratamiento médico, porque obviamente están en tratamiento psiquiátrico y en acompañamiento psiquiátrico por la calidad de autistas que tienen. Y ya que están ahí, les dicen que en realidad van a hacer una valoración de los niños para encontrar la evidencia del abuso y de la violencia. Y entonces la abuela y la tía toman a los niños y se van. A pesar de ello, los peritos emiten un peritaje de haber visto simplemente a los niños en ese momento. Y en el peritaje dicen que parte de la evidencia de la violencia es que no hablan, que solo emiten sonidos guturales, que se mueven de manera constante, que no mantienen contacto visual, es decir, todas las características de los niños autistas. Entonces, evidentemente, bueno, ahí hay una serie de elementos que hacen que este peritaje pues sea cuestionable. Y Juan Omar Fierro lo que hace es hablar por teléfono a una de las peritos, porque fueron dos, un hombre y una mujer, a la perito mujer, a Claudia Georgina Vizcaín Lozano, precisamente pues para ver quién es esta mujer, porque además ella se anuncia en Facebook, en su sitio de Facebook, se anuncia, ofrece sus servicios profesionales como perito, y pues básicamente lo que hace es también traficar influencias. Entonces vamos a escuchar esa llamada después de esta larga historia mía de la telenovela. Vamos a escuchar esta llamada de Juan Omar Fierro con la perito.
¿Usted habla de la cuenta de Facebook de Claudia Georgina Vizcaín?
Sí.
Ahí decía que usted tenía como, había estado en la Procuraduría Capitalina.
Sí, no, en el exactamente.
¿Ya tiene mucho de eso?
Sí, sí.
Y bueno, ¿eso nos podría ayudar en todo caso?
Sí, porque yo me tengo mucha gente ahí. Y además, bueno,
pues ahí está el testimonio del perito que dice pues que sí en contactos o en conocimiento.
O sea, la soga que se pone al cuello en una llamada que podría haber hecho cualquier otro ciudadano. Y bueno, lo relevante del asunto, Claudia, Lili, amigos que nos escuchan, es el personaje de tan alto perfil al que nos estamos refiriendo, como un exministro, un hombre jubilado, un hombre pues con una trayectoria en lo público, digamos, muy buena, muy reconocida. Eso pues un hombre admirable, ¿por qué no decirlo? Y que a la vuelta de un asunto personal y cómo se estuvo manejando, bueno, todo esto que cuentas de Claudia, lo escuchamos por segmentos, la audiencia de Carmen Aristegui, que bueno, pues hasta donde sabemos es una audiencia grande y portentosa, luego me da mucha risa aquí en el estacionamiento de la Ibero, porque llegamos varios académicos y todos venimos escuchando a Aristegui, eso es muy gracioso.
Y varios no nos queremos bajar del coche porque estamos escuchando algo clave.
No se bajaba del coche para podernos pues después relatar este asunto. Nuestro compañero Rafa Hernández decía algún día a la hora de la comida que estaba sumamente consternado porque le dolía personalmente que un hombre al que él respetaba tanto como el exministro, pues ahora estuviera involucrado en esta historia, que es una historia de terror, no es ninguna telenovela, no es Jorge Kawashi, no es este, sí pues, o sea, no son de estos personajes de la picaresca mexicana, sino un hombre de mucho prestigio involucrado pues en un asunto muy mal manejado.
Así es. De hecho, el viernes, en digamos la más reciente entrega, sí, porque todavía no termina el asunto, en el espacio informativo Carmen Aristegui tenía allí también a Edgar Elías Azar, magistrado, quien estaba opinando sobre el caso, a quien ella de alguna manera sí pone entre la espada y la pared como diciéndole, dígame qué hubiera hecho usted, qué opina del caso, etcétera. El magistrado sale de sus cabales cuando oye la grabación que acabamos de escuchar y dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Por favor, esto se tiene que ir a la PGR, a esta mujer la tenemos que dar un seguimiento, se tiene que hacer una investigación, la tenemos que quitarle de las listas de peritos. ¿Cómo es posible que esto suceda? Y básicamente lo que dice es que en México hay una crisis muy importante en donde estamos entre el derecho y la justicia y que la inmensa mayoría de los tribunales están en función del derecho y no necesariamente de la justicia. Y de alguna manera con esto es con lo que Carmen Aristegui lo invita y lo acorrala un poco a emitir una opinión en relación al caso específico de esta situación y particularmente de la madre de los dos chicos que está todavía en la cárcel. ¿Qué les parece si escuchamos lo que dice Edgar Elías Azar, magistrado, en la entrevista con Aristegui?
Yo tengo que explicar que esta historia tiene dos vertientes. Tenemos la parte humana de justicia y la otra parte, que es la del derecho, que no siempre concuerda con la justicia. Bien, el tema del derecho. ¿Qué es lo que ve un abogado? ¿Qué es lo que ve un juzgador? Un juzgador ve que hay una señora a la que se le entregan aproximadamente 2.3 millones de pesos para la adquisición de un inmueble en el que se pacta que va a quedar a nombre de los niños. Bien, finalmente aparece un inmueble donde se construye una casa, donde viven los niños, y que aparece a nombre de ella. Es cierto, transcurren 2 años, etcétera, se presenta una denuncia penal, y sin tratar yo de justificar a la Procuraduría, si yo hubiera sido el procurador, yo hubiera hecho exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que veo? Un dinero que se destina para la adquisición de un inmueble en beneficio de unos menores, que es desviado para que quede en beneficio de la señora. ¿Hay elementos para consignar? A mi juicio sí, lo sabía. ¿Daba para una consignación desde el punto de vista de derecho? Sí. De justicia yo creo que no daba. De fibra humana no daba para la consignación. En consecuencia, llega la que la consignación, hay elementos, el juez gira la orden de aprehensión y se ejecuta la orden. Se abre un procedimiento en el que ella tiene que demostrar que ese dinero, pues no se lo dieron a ella para la casa de ella, y etcétera. Y en un proceso en el que pues ella tiene que defenderse y probar en su defensa que no se adjudicó en forma dolosa ni de mala fe el dinero para ella, ni para disponerlo en su beneficio, sino en beneficio de una familia, de un núcleo familiar. El asunto ya está para sentencia. Ahora sí, nuestro juez tiene una oportunidad muy grave, y tiene una oportunidad muy grave de resolver el asunto. Él tiene ahorita, o ella tiene, porque es una jueza, ella tiene ahorita una posibilidad: resolver el asunto conforme a derecho, o resolver el asunto con base en el interés superior de los niños.
¿Y cómo sería?
Y conforme al tema de la convencionalidad, ¿sí me expliqué? Justicia, olvídate convenciones, olvídate de todo. ¿Qué es justo hacer en este caso?
Medieros.
Pues, ¿qué es justo hacer en este caso?
Yo solo quería decir, porque hubo, por ejemplo, algunas críticas, algunos señalamientos sobre, digamos, si se habían convertido en una suerte de tribunales mediáticos juzgando al proceder de Góngora Pimentel, y si eso era ético desde el punto de vista periodístico. Ahí lo que habría que decir es que hay señalamientos de que el exministro utilizó sus influencias, por ser exministro, obviamente tiene una serie de relaciones y de contactos, para que le favoreciera la sentencia, para que se encarcelara a su exmujer. Y esto es el interés público, es decir, ¿qué justifica que tú como medio, como periodista, abordes este tema? Más allá de lo, desde el punto de vista moral, lo que se pueda decir del ministro, me parece esto, si hubo o no este tráfico de influencias y por esto se agilizó y se llevó a cabo esta sentencia que tiene en la cárcel a su exmujer, pareja y madre de sus hijos, ¿no?
De hecho, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal tomó el caso a partir de que fue presentado en el espacio informativo de Aristegui. y están haciendo una investigación precisamente por, ahora sí que por no seguir el debido proceso, una vez más, por malas prácticas desde la Procuraduría y desde el Tribunal de lo Familiar. Porque la primera resolución sobre la pensión alimenticia fue revocada sin, digamos, sin un sustento, el sustento propio para poder cambiar la decisión de la pensión alimenticia de los niños fue dado por el ministro Góngora Pimentel, no por el juez. O sea, el juez toma lo que Góngora dice, Góngora emite un documento en el que detalla cuánto de comida, incluso diciendo cuánto se gasta para carne y papas de cada uno de los niños, cuánto de escuela, cuánto de todo, y eso es lo que el magistrado toma y falla revocando el fallo anterior. Y bueno, en la Procuraduría, evidentemente la cuestión de del fallo por el fraude, que efectivamente, como se decía, había méritos como para contemplarlo, pero que ella lo que dice es, la madre Ana María Orozco, es Genaro Góngora Pimentel no quiso venir al notario público para poder asentar esto a nombre de los menores, nada más que no hay testigos de ello, pero sí toda la situación del peritaje en torno al abuso a los niños. Eso sí fue completamente irregular. Entonces, ahí habría méritos para ello. El aspecto cardíaco que se da el viernes mismo en el espacio de Aristegui es que desde el miércoles que se presenta la investigación especial de Juan Omar Fierro, Aristegui dice que han estado tratando de contactar al ministro para conversar con él, que lo invitaron al estudio, que no ha respondido, y el viernes de la última hora y media del programa nos viene anunciando Aristegui que manda él una carta y que la va a leer. Y así nos tienen ascuas y más o menos 15, 20 minutos antes de que termine el programa, le da lectura a la carta del ministro Genaro Góngora Pimentel, que aquí está.
Estimada Carmen Aristegui, 2 puntos. Quiero hacerte saber que por cuestiones de salud, dada mi avanzada edad, no he podido acudir al programa de radio que exitosamente diriges. Es un agrado para mí poder transmitir a través de tu programa un mensaje a la sociedad que está ávida y en espera de respuesta. Hay muchas interrogantes en relación a la información que se ha estado presentando en tu programa. Te puedo decir que las cosas no han sucedido como lo han referido el abogado y los familiares de la madre de mis hijos. Y entrar a detalle el por qué y el cómo sucedieron las cosas, considero que todo se ha plasmado en los procesos. Agradezco que tomes el tiempo de leer estas líneas en las que quiero expresar que nunca tuve el afán de afectar a Ana María, ni mucho menos a mis menores hijos David y Ulises. Reconozco, dice el ministro Góngora, reconozco que me dejé llevar por mis emociones, de desconcierto por la situación que en ese momento mis hijos vivían al lado de su señora madre. No lo creí justo ni para ellos ni para mí. Hay algo que sí deseo mencionar y que no debe dejarse pasar por alto. Es el hecho que jamás he faltado a mi deber de padre con mis hijos, jamás he dejado de ver por ellos, siempre he estado al pendiente de sus necesidades emocionales, físicas, materiales y espirituales. Siempre he sido y soy un partidario de la justicia y de las causas sociales. Como ministro, siempre me opuse a encubrir y solapar causas injustas. Soy un opositor de la corrupción y tráfico de influencia. Manifiesto a quienes han mostrado su apoyo y solidaridad a mis hijos, que les agradezco infinitamente. Todo trámite cumplió con cada uno de los requisitos que exigen nuestras leyes mexicanas. Y esta experiencia, sin duda, trajo enseñanzas para ambos padres. Me refiero a Ana María y a mí. En un acto de sinceridad y de conciencia, yo, Genaro David Góngora Pimentel, ofrezco disculpas a la madre de mis hijos, a su familia, a mis pequeños Ulises y David, si en algo les he fallado. Aprovecho tu programa para reiterar la invitación a Ana María para que restablezcamos la colaboración para bien de nuestros queridos hijos. Apoyaré a la autoridad ministerial para que en el momento procesal oportuno Ana María se reincorpore al hogar con nuestros hijos y les brinde toda la atención, el amor, el cariño y comprensión que ellos se merecen. Reitero mi agradecimiento a ti y a tu programa. Atentamente, doctor Genaro David Góngora Pimentel.
Medieros, por Radio Ibero.
Aristegui se va a corte comercial, regresa con una llamada desde el penal de Santa Marta, Catitla, de Ana María Orozco, la expareja del ministro Góngora Pimentel, que dice lo siguiente.
En primer lugar, decirle que obviamente acepto sus disculpas, que me da gusto que reaccione él favorablemente, que estoy dispuesta a tener mejor comunicación con él, una buena comunicación, una buena armonía en cuanto a nuestra relación para trabajar en pro de nuestros hijos. Lo acepto también públicamente y estoy de acuerdo con él en que todo sea en pro de David y Liz. Es que estoy pues en días o en horas de mi sentencia. Licenciada, no precisamente desistirme porque efectivamente se incurrieron en muchas irregularidades desde la Procuraduría hasta en el mismo juzgado 69, en el cual está a cargo la licenciada Nelly Bon Cortés Silva. Probablemente Genaro y yo lleguemos a un buen acuerdo, eso no quiere decir que dejaron de existir todas esas irregularidades por parte de servidores públicos. No es precisamente de desistirme, simplemente a lo mejor querer terminar con todo esto, principalmente, licenciada, y obviamente por David Ulises. Pero que sí quede claro que existieron irregularidades muy fuertes por parte de los servidores públicos.
Al día de hoy, hasta hoy en la mañana, no se había dictado la sentencia en el caso específico de Ana María Orozco para determinar si podía salir ya libre o seguía encarcelada. Y el ministro Genaro Góngora Pimentel no ha retirado la denuncia de fraude. Y ella sigue en la cárcel.
Pues bueno, ¿qué decir? Me parece que más allá de las filias y fobias que pueda despertar un comportamiento de un padre de tan alto perfil, a mí me está doliendo el ojo izquierdo, yo creo que de la atención ocular, de verdad se los digo. Me parece que la función mediadora que ha llevado a cabo el espacio de Aristegui puede gustarnos o no, pero a mí me parece que es atípico esta tensión dramática que, como bien dices, Claudia, por momentos no dejaba que la audiencia se bajara del coche para incorporarse a sus actividades laborales. Y me parece que cuando eso se logra en un espacio informativo, estamos ante un hecho no inédito, pero sí que rompe el paradigma de las coberturas en el ámbito político, social, que cotidianamente se tiene.
Así es, yo creo que una cosa interesante de este caso ha sido precisamente el manejo mediático. Evidentemente, más allá de que uno pueda estar a favor o en contra del tratamiento que se le ha dado, la investigación periodística, el reportaje en dos partes que presenta Juan Omar Fierro es, vaya, de lección de periodismo radiofónico, con todas las fuentes, con los documentos. Él incluso lo presentó en el estudio con Carmen y llevaba los documentos, las copias de las diferentes demandas, resoluciones, fallos, etcétera. La conversación con la madre de los chicos, la conversación con la abuela de los chicos, el estar pidiendo constantemente la posición de Góngora, quien finalmente la entrega a través de esta carta. O sea, sí hubo como muchas voces, la entrevista al magistrado Edgar Elías Azar, que de alguna manera lo que dicen es un caso muy complejo y aquí está presentado, ¿no? Con todas sus complejidades, y me parece que, bueno, no se ha resuelto a final de cuentas, ¿no? Arrancamos miércoles, jueves y viernes con esto, no se ha resuelto, la demanda por fraude sigue, la mujer, Ana María Orozco, sigue en la cárcel y la jueza no ha emitido el fallo definitivo. Estará por verse porque, bueno, supuestamente era una cuestión de horas o de días, no podría pasar mucho más tiempo para que esto suceda, pero yo sí creo que visibilizar esto en el caso, sobre todo, de las denuncias que hay sobre tráfico de influencias, pues ha permitido de alguna manera una mirada un poco más cercana, que la Comisión de Derechos Humanos lo haya tomado, etcétera, como para decir, a ver, pues vamos a revisar si sí fue o no fue. Simplemente eso, si sí fue así o es. No fue.
En los 30 segundos que nos quedan, Lilia, ¿cuál es tu mirada sobre este proceso al que alude Claudia? ¿Cuál es tu perspectiva?
Pues a mí me parece justo eso, que hay una investigación impecable, que hay temas de debate de ética, ¿no? Por ejemplo, el uso de o el grabar a alguien sin que sepa que lo estás grabando, sin que sepa que es periodista. Entonces, bueno, son temas que tienen que ver con la ética, que me parece que han sido bien manejados. Hay una argumentación de por qué el interés público, y bueno, hay quien le gusta y quien no, pero me parece que es un asunto que se ha manejado bastante bien.
Muy bien, Claudia, pues muchas gracias por el esfuerzo de síntesis y contar todo este asunto tan tenso estaremos atentos para ver cuál es la resolución. Y pues nos quedamos con las voces en el tintero, bueno, ahí en la grabadora, de los hombres emblemáticos que se nos van. Ya lo trataremos en los días posteriores. Mañana no nos escuchamos porque estaremos fuera del aire. Ibero Radio está en una sesión de acondicionamiento técnico. Entonces, el miércoles por aquí nos encontramos de nuevo. Gracias, Cris. Gracias, Ray. Gracias, Lilia.
Gracias,
Claudia. Muchas gracias.
Hasta mañana.
Y sobre todo, gracias a ustedes que nos escuchan. Hasta muy pronto.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos de México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Una producción.